Bien, buenas tardes también a los que se van conectando en la grabación. Hoy vamos a tratar el primer tema sobre las esquizofrenias, aspectos clínicos de las esquizofrenias. He puesto esquizofrenias en lugar de la esquizofrenia porque desde el principio tenemos que entender que es un cuadro nosológico tan complejo y se presenta de forma tan variada que casi está descartado el pensar que se trata de un solo cuadro, sino que más bien sería el cómputo de una serie de cuadros que tienen características a veces muy poco comunes de unos a otros, cómo se muestran el curso, la evolución, la respuesta sobre todo a los tratamientos, lo veremos. ¿Habéis visto alguna vez algún paciente, conocéis, con esquizofrenia?
Yo conozco a uno, pero no lo he visto ninguna.
¿Ninguna cosa especial? Ni hay que verle, ¿eh? ¿Cómo? Quizás que ni hay que ver ninguna cosa especial, ni vais a ver los síntomas, sobre todo los más floridos, como son los síntomas psicóticos, de forma clara, y es muy raro ver a una persona que está por la calle, que sabéis que tiene esquizofrenia, alucinando con un delirio y mostrando su delirio y con conductas relacionadas con sus delirios. Lo más frecuente es ver el predominio o la sintomatología de los síntomas negativos, la falta de. Se le verá abúlico, apático, retraído, inhibido. Ese es el modo típico de ver este tipo de pacientes, generalmente aquellos que responden mal. Vamos a hablar hoy sobre este aspecto relacionado con la locura. La locura está relacionada fundamentalmente con los trastornos relacionados con la esquizofrenia.
La locura es esquizofrenia.
Sí, también antes también se puede considerar a una persona loca o una persona maníaca, siempre y cuando locura lo identificamos con presencia de sintomatología psicótica, delirios. El delira tiene una creencia que ya las discutimos en su día, de qué tipo y de qué manera son totalmente lógicas, increíbles, pero con una gran convicción, y además presentan alteraciones sensoperceptivas tipo delirios. Esos son los dos cuadros más patognomónicos de lo que es la locura. Y vamos a ver un poco, porque la locura está siempre sujeta al ser humano. Supongo que también los animales tendrán locura, no lo sé, porque no nos podemos preguntar cómo está. Pero en el ser humano ha habido siempre, aquí tenemos en los clásicos, aparecía la locura de Orestes en la Orestíada. En Shakespeare, en el Rey Lear, están las musitaciones, que son las musitaciones, las verbalizaciones que hacía de las alucinaciones de Tom. El descubrimiento de la brujería, ¿cuántos sujetos habrán quemado en la Inquisición y no eran más que locos, delirando, con creencias absurdas, pero las tenían tan convencidas que las preconizaban y las comentaban y conservaban que estaban sometidos al demonio y esas cosas. Escritos de Pinel, ya del siglo XVIII, ya empiezan a cuestionar un poco y a considerar de una manera un poco más lógica qué es lo que está pasando, y se empiezan a crear los famosos psiquiátricos, que no eran más que reclusión en aquel momento de este tipo de personas. Bueno, ¿y qué es la esquizofrenia? Pues total, que pongo aquí esta diapositiva sobre qué es la esquizofrenia y no digo nada que es la esquizofrenia. Y no digo nada porque realmente es una pregunta, respuesta mejor, que sigue abierta. No sabemos muy bien qué es, no sabemos muy bien si es una o son varias. Hay tanta disparidad entre unos y otros, además, que no se parecen absolutamente nada. La respuesta, como decía antes, es tan dispar. Lo que sí tiene de similar es que todavía en la etiología no se sabe muy bien a qué. Es una etiología cerebral. ¿Hay daño cerebral, estructural o funcional? Si es estructural, ¿es reversible o irreversible? Y si no es reversible, en definitiva, ¿qué estamos hablando? De una demencia. Todo es complejo. Realmente es poco reversible. Y la respuesta del tratamiento cuando el daño es cerebral, estructural, que es lo que aparece cuando aparecen los síntomas negativos, no se diferencia casi nada de una demencia subcortical, etc. Y la respuesta, insisto, al tratamiento es prácticamente inexistente. Lo más que podéis hacer es programas de rehabilitación. Sin embargo, cuando el daño cerebral no es estructural sino funcional, aparece la sintomatología positiva, psicótica, florida, de loco. y entonces después del tratamiento responden bien. Así que es todo un reto. En la etiología no sabemos muy bien a qué se debe. Hay mil explicaciones etiológicas, mil. Sí sabemos que hay una alteración en los receptores, tipo de receptor de la dopamina y otros. Sí sabemos, o sí que dicen que puede haber relación con temas virales o con temas genéticos, pero es multifactorial. Pero sí que es claro que es devastador, sobre todo algún tipo de esquizofrenia, que las clasificamos en paranoides, desorganizadas y con predominio de síntomas negativos. Y estas dos últimas, la desorganizada y la de predominio de síntomas negativos, es devastadora. Pero es devastadora porque trunca la vida de las personas que la sufren.
¿Los síntomas negativos?
Los síntomas negativos los veremos luego, ¿vale? Y los veremos con detenimiento, ¿de acuerdo? Y en la epidemiología también la incidencia, bueno, no es tan pequeña. La incidencia, que es cuántos sujetos aparecen nuevos cada año, de 2 a 4 por 10.000 van apareciendo nuevos. La prevalencia actual es alrededor, se suele hablar del 1%, 1,2%, depende, justo que es 10 veces más que la incidencia. Así que en Navarra pues podríamos hacer un cálculo aproximado. Somos 600.000 habitantes y tendríamos pues unos 6.000, el 1%. La psicofarmacología, las terapias, han disminuido el sufrimiento, pero para un colectivo de pacientes, no para todos. La evolución del concepto con el tiempo ha cambiado y ha variado tanto desde Kraepelin o Pinel, el siglo anterior, a la actualidad. Y los cambios se han producido tanto en el aspecto fenomenológico, ¿qué quiero decir? ¿Cómo se constituye, se considera que constituye el núcleo central de manifestación de la enfermedad? Síntomas, signos, hechos, conductas, eso es lo fenomenológico. Pues lo que se considera que es pertinente y propio de la esquizofrenia también ha variado a nivel fenomenológico. A nivel nosológico, en su clasificación, hemos partido de un concepto inicial de Kraepelin de demencia precoz a un montón de cuadros de la que están dentro del campo de las esquizofrenias, por no decir aquellos trastornos que, sin determinar como esquizofrenia, están en el espectro abanico de lo esquizofreniforme, trastornos esquizoafectivos, etc. Y en lo etiológico, aquí el empeño ha sido extraordinario por ver de dónde, cuál es la causa, si hay una causa común o son múltiples. Y si al final son múltiples las causas, son múltiples las evoluciones y son múltiples las respuestas de tratamiento, probablemente estemos hablando de esquizofrenias. Eso es lo que quería remarcar. Vamos a ver un poco el devenir de su diagnóstico. Tradicionalmente, ya sabéis que se identifican los trastornos mentales siempre, como os he comentado, cuando en los manuales diagnósticos vemos qué es un trastorno mental, determinamos una serie de criterios. Criterios que son, no son otra cosa que síntomas, signos, hechos y conductas. Eso es fenomenología. Hechos, signos, síntomas que le caracterizan. ¿Cumple o no cumple? ¿Los tiene o no los tiene? Y así se han clasificado tradicionalmente. Son, generalmente los vemos como síntomas transversales. Hay un episodio de depresión y vemos cómo están esos síntomas. Si están presentes en ese episodio, en qué grado y de qué manera. Y otro modo de valorar a nivel fenomenológico son los síntomas longitudinales. Cuando inicia, si es de inicio precoz, el comienzo, cómo evoluciona, cómo va esa duración, si hay deterioro progresivo, el curso, cómo es, el pronóstico, cómo va a ser, es devastador, no es devastador, es reversible, no es reversible. Todos estos componentes transversales y longitudinales hacen referencia a la identificación fenomenológica de los trastornos mentales. Y en la esquizofrenia ha tenido mucho peso. Kraepelin fue el primero, en el siglo XIX finales, que pretendió dar coherencia a todos estos cuadros que estaban concebidos en el ámbito de la locura. Ya se hablaba de trastorno paranoide, se hablaba de trastorno catatónico, se hablaba de trastorno hebefrénico, pero de forma separada y diferenciada. Y él los aglutinó en un concepto único que llamó demencia precoz. Fijaros dos conceptos claves aquí. Demencia, porque entendía que había progresión en un deterioro cognitivo, y precoz porque se iniciaba en la juventud. Esa sería la gran diferencia con las demencias, que de inicio, pues normal, el adulto también. Presencia, además, decía que tenía que haber delirios, y vacío afectivo. Vacío afectivo, ya te adelanto, es uno de los síntomas principales negativos. Síntomas positivos hace referencia principalmente cuando aparece algo que antes no estaba. Y síntomas negativos es la ausencia de un comportamiento o de un afecto, de una emoción normal. Su ausencia, por eso se llama síntomas negativos, falta de. Y positivos, presencia de algo extraño, algo diferente. De inicio muy temprano, decía Kraepelin, que cursa con deterioro. Y las incluyó dentro de las psicosis funcionales, porque suponía que había una alteración funcional cerebral, no estructural. Se basaba fundamentalmente, como Kraepelin lógicamente le daba importancia a la demencia, entendía que lo más importante para ver y valorar la enfermedad era el desenlace. Por tanto, tenía una visión longitudinal de la enfermedad, curso y desenlace de la enfermedad. Aunque también, al final, es capaz de describir los síntomas y de forma transversal, y decía Kraepelin, vale, lo importante es si aparece una demencia en inicios tempranos y va con un curso determinado. Pero también esas personas aparecen alteraciones formales del pensamiento y alteraciones en el contenido. Alteraciones en el contenido son los delirios y alteraciones formales son alteraciones en el curso del pensamiento, cómo se presenta en la atención, a nivel emocional, negativismo, conductas estereotipadas, alucinaciones, etcétera, etcétera. Sí que le dio mucho cuerpo, Kraepelin, a este tipo de cuadros. Siguiendo con Kraepelin y la demencia precoz, concepto que unificó los conceptos que había anteriormente. O sea, antes se hablaba de paranoides, catatónicos, hebefrénicos. El hebefrénico, por definición, son las personas que están totalmente rotas. Son bizarros en su comportamiento, en su funcionamiento, en sus movimientos, extraños cuanto cabe. Y además suelen tener delirios y alucinaciones. Es el más loco de todos. Las críticas a Kraepelin no dejaron, enseguida vinieron, fundamentalmente se basaron en este concepto de demencia. Hombre, se veía que había gente que tenía esa locura, duraba un tiempo, tenía un episodio, tenía un cuadro de un momento determinado, pero luego se corregía, o más o menos, pero aunque no se corrigiera, y estaba loco, y estaba con su delirio, pero se apreciaba que no había un declive en su funcionamiento intelectual, mental y cognitivo. Por tanto, el concepto de demencia no tenía demasiado sentido. Además, otro concepto es que él atribuía a Kraepelin la esquizofrenia a una disfunción cerebral. Luego vino todo el psicoanálisis y se cargó todo esto, pero de todas las maneras. Y no entendía el psicoanálisis, todo lo quería explicar a través de mecanismos por resolución de conflictos inconscientes que estaban ahí, y el sujeto, de forma involutiva, pasaba a fases mucho más anteriores y había una involución en definitiva. Pasa que Kraepelin se adelantó a su tiempo. Ahora todos conocemos y todos sabemos que en la esquizofrenia hay una base biológica, funcional o estructural. Pero él le criticaban en aquel momento porque había dicho que había una disfunción cerebral. Pues no, en aquel momento estaba acertado Kraepelin, y ahora hemos vuelto a las teorías neo-kraepelianas. Decía también, y otras críticas, a los subtipos que planteaba nuestros dientes poco fiables. Pero se sigue manteniendo la categorización de paranoide, hebefrénico, etcétera, catatónico. La evolución reconoció el Kraepelin, evolución de Kraepelin, reconocía que una parte no degeneraba, tampoco puso mucho empeño y dijo, bueno, vale, un 13% no degenera. Es menos. Realmente degeneran, Las personas que presentan esquizofrenia con predominio de síntomas negativos se presentan a la larga como una demencia y degeneran. Otro cambio que hizo fue, que el inicio no era tan precoz en todos los casos. De hecho, el inicio de una esquizofrenia se puede presentar en cualquier etapa de la vida. E incluso en la edad anciana se puede presentar una esquizofrenia. Puede cumplir criterios y una persona puede, en un momento determinado, sobresalir con un cuadro de este tipo. Puede haber una alteración funcional cerebral que explique, justifique. Sí que es verdad que en la mayoría de los casos el inicio de este trastorno se da en la primera juventud. Antes, incluso 5 o 6 años antes de media, en los hombres que en las mujeres. El inicio de las mujeres es posterior. Además, cuanto antes se dé el inicio, como os podéis imaginar, más grave es el cuadro. De hecho, es más grave el cuadro, generalmente, la esquizofrenia, en hombres que en mujeres. el episodio en sí, el trastorno en sí, es más grave. Y en la mujer suele aparecer más tarde. Llega Bleuler, que trata de poner orden. Siempre estos autores primeros, que son claves en la psicopatología, hoy día seguimos siendo bleulerianos y de kleppelianos. No tenemos ninguna duda en tener y mantener a estos dos autores como grandes poppers de la psicopatología, y los mantenemos igual. Y este es el que acuña el término de esquizofrenia, Bleuler. Así que en la primera parte del siglo XX se establece ese criterio, perdón, ese término de esquizofrenia. Él, si Kraepelin tiene un énfasis extraordinario en la enfermedad, en lo longitudinal, cómo empieza, cómo evoluciona, cómo termina, a Bleuler lo que le interesa fundamentalmente es lo transversal. Vamos a ver, tenemos una persona con un episodio, decimos, ¿cómo se presenta esa persona en este momento con un episodio psicótico? Y ahí es donde se fija y establece la anomalía fundamental de este cuadro, que dice, lo que pasa en este cuadro es que hay una fragmentación del proceso del pensamiento. El pensamiento se fragmenta. La fragmentación del pensamiento, la palabra, en griego viene de esquizofrenia, ruptura de la mente, en definitiva. Los síntomas, se establecen los síntomas fundamentales, ya empezamos con criterios. Los síntomas fundamentales, curiosamente, en Bleuler hace referencia fundamentalmente para él, lo fundamental, lo patognomónico de la esquizofrenia serían esos síntomas más negativos y que más devastan a la persona que sufre de esquizofrenia. El aplanamiento afectivo, el pensamiento peculiar, la abulia y apatía, el embotamiento afectivo, etcétera, y la ambivalencia. Algunos de estos síntomas fundamentales no son solamente negativos. Por ejemplo, el pensamiento peculiar es positivo, porque si es peculiar es que se presenta de una forma característica que antes no estaba. Ya es algo, presencia. El aplanamiento sí que es negativo porque hay retirada. El trastorno emocional siempre suele ir hacia la falta de respuesta emocional, negativo. Y la ambivalencia a veces puede ser negativo o positivo. Quiero decir con esto que cuando veamos los síntomas negativos y positivos de la esquizofrenia, es fácil determinar qué es lo positivo. Lo positivo es algo que aparece, y aparece claro y no hay ninguna duda. Pero en lo negativo los psicopatólogos tenemos dudas en determinar realmente qué es lo que constituye y es negativo o positivo. Y es importante porque de cara al pronóstico y al tratamiento es diferente determinar que uno tiene predominio de síntomas positivos o de síntomas negativos. Determina como síntomas accesorios, fijaros bien, Bleuler, de la esquizofrenia, los delirios y alucinaciones. Tampoco le falta del todo razón, porque en definitiva, paradójicamente, podemos pensar que lo más florido de la esquizofrenia es cuando una persona se presenta loco, con delirios y con alucinaciones. Eso es la locura. Pero resulta que esos no son los que peor evolucionan y responden a cualquier tipo de tratamiento. Los que evolucionan mal y los que funcionan francamente mal, a tipo Kraepelin, hacia una demencia realmente precoz, hacia una devastación como persona, son aquellos que presentan los síntomas fundamentales. El aplanamiento afectivo, etcétera. Y esto lo considera como algo secundario. No creía que la enfermedad condujera necesariamente al deterioro. No, decía que podía ser o no podía ser. Por tanto, ahí hace una crítica severa a Kraepelin y quita el concepto de demencia. La concepción, además, heterogénea. Él habla, Bleuler ya habla, del grupo de las esquizofrenias, porque diferencia, y las diferencia de tal modo que, además de poner a las tres primeras que habíamos visto, paranoide, hebefrénica, catatónica, amplía los conceptos e incluye esquizofrenia simple, trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia pseudoneurótica, que estaría dentro de lo neurótico y bordearía lo psicótico, que ahora se elimina, esquizofrenia de buen pronóstico, esquizofrenia latente, va metiendo y metiendo y metiendo, y ahí nos hemos basado hasta ahora, un batiburrillo de tal calibre que ha sido necesario que nos años posteriores tuviéramos necesidad de establecer buenos criterios, porque no había modo de ponernos de acuerdo para establecer los diagnósticos. Aceptación creciente en Europa y en USA, los conceptos de Bleuler fueron totalmente aceptados, pero necesitábamos un lenguaje común, y la APA, a través del DSM, fundamentalmente establece criterios ya cada vez más comunes. La investigación. ¿Cómo vamos a hacer estadística de un cuadro si no tenemos criterios comunes. Es imposible. ¿Cómo vamos a hacer etiología, estudio de etiología de un cuadro si estamos hablando de las, pues ya, las esquizofrenias? Cada una tendrá su. ¿Y cómo vamos a poder hacer estudio de evolución y de respuesta a tratamientos? ¿Qué es lo que nos tiene que llevar la investigación? Una investigación en un cuadro, en cualquiera, nos tiene que dar pie a poder entender cuál es su etiología, cuál es su, cómo es su presentación, cuál es su evolución y cómo responde a un tratamiento determinado. Pues como si no tenemos un concepto unitario, nos resultaba poco menos que imposible. Así que, ala, por consenso, nos tenemos que poner de acuerdo otra vez a poder determinar, establecer con criterio cuáles son los fundamentales y si son varias, cuáles son y qué cumplen, qué dejan de cumplir. Así que la crítica fundamental de cara a la investigación es que no había fiabilidad en los diagnósticos psiquiátricos. Ahí se crean una serie de programas conjuntos de investigación, que son estos que veis ahí, la USUK 1971, IPSS 1974, y ponen de manifiesto esa poca fiabilidad y las diferencias en los diagnósticos. No había ninguna relación, ninguna. No había equilibrio entre lo que yo decía y lo que podía decir otro. Así que hubo necesidad de creación de instrumentos, se crean estos instrumentos, el PSL, el KTGO. Y bueno, necesidad de alternativas a la tradición beleuleriana, que habíamos puesto un montón de cuadros ahí, y llega Schneider, y quiere dar orden a Schneider, y aparecerá luego la tabla 1, que ya se empieza a parecer a lo que hoy día entendemos por estos cuadros. Habla de síntomas de primer rango, le da la vuelta a Beleuler. Así somos. Le da la vuelta y lo que para él, los síntomas de primer rango son los que para Beleuler eran los secundarios. Delirios y alucinaciones se convierten en los síntomas de primer rango o patognomónicos, que tienen que estar presentes para poder hacer el diagnóstico, eso quiere decir. Y síntomas de segundo rango serían los síntomas que Bleuler hablaba de esenciales en la esquizofrenia. Bueno, pues le da la vuelta. Concepto americano, demasiado amplio, pero que a los americanos necesitaban tener criterios muy concretos porque siempre están sujetos a 1000 peritaciones, 1000 exigencias, los temas de los seguros, etcétera. Se crean los criterios del RDC. Los criterios RDC del 78, que ahora vamos a ver en la tabla 2, son muy similares ya a los que aparecen en el DSM-4. Schneider lo que hace, y son muy conocidos, se tuvieron muy en cuenta los criterios diagnósticos de Schneider, y establece como patognomónicos, o de primer rango, todo lo que son delirios, pensamientos en oro, voces que discuten, experiencias de pasividad somática, es todo lo psicótico. Influencia, imposición y robo de pensamiento, transmisión de pensamiento, percepciones delirantes. Así es como se presenta un episodio psicótico. Una persona cree que su pensamiento es oído y es sonorizado por todo y todo el mundo lo oye. O hay voces que oye que discuten en tercera persona entre ellos. O hay experiencias de pasividad somática en el sentido que uno cree que su pensamiento es controlado, influenciado e impuesto. Cosas de este tipo. Influencia, imposición, robo. Transmisión de pensamiento. Mi pensamiento es transmitido y se puede transmitir. Percepciones delirantes. No solamente oigo, sino que además hago una interpretación de lo que estoy oyendo. Cualquier experiencia que implique voluntad, afectos e impulsos dirigidos. Lo que más empeño pones en todo lo que es imposición, falta control en relación con la imposición de pensamientos, etc. Los síntomas de segundo rango serían otros trastornos de la percepción, ideas delirantes súbitas, perplejidad, cambios depresivos eufóricos, sentimientos de empobrecimiento emocional. Y la RDC ya se parece tremendamente a los criterios del DSM. De hecho, están copiados. Están copiados, pero simplemente para que la veáis. Es lo mismo, aparece, tiene que cumplir de tal, tanto. Y ya tenemos a los sistemas diagnósticos oficiales. ¿Cuáles son los sistemas diagnósticos oficiales? La OMS tiene la CIE 10 actualmente, y la APA tiene la DSM. Como utilizado por los psicopatólogos la DSM, pero para la clasificación utilizamos la CIE 10. La CIE 10 y la DSM-4 están bastante ya unificadas en cuanto a los criterios. El DSM-3 y el DSM-3R simplemente eliminan formas, aquellas formas esquizofrenias, pseudo-neuróticas, bueno, las neuróticas se quitan. Incorporan criterios fenomenológicos de Bleuler y Schneider, señalan algún tipo de deterioro. Ahora, en el DSM-4 y el DSM-5, que está a punto de salir, Como síntoma principal en la esquizofrenia es la presencia de un deterioro cognitivo específico, de tipo disejecutivo, o muy parecido a lo que llamamos los síntomas de demencia asociados a una demencia subcortical. Y aparecen ya, ¿eh? Así que volvemos a que aquello que decía Kraepelin de la demencia es una cosa importante en como criterio diagnóstico. Pero el DSM-4 sí que lo incorpora también como un aspecto a tenerlo en cuenta. Algún tipo de deterioro, excluye síndromes afectivos, psicosis breves, factores orgánicos, se subdivide la esquizofrenia y hay que delimitar la frontera con el trastorno delirante. El trastorno delirante, en definitiva, no es más que cuando una persona tiene un delirio muy concreto y específico relacionado con un aspecto muy determinado, generalmente es de tipo paranoide, en el que cree ser perseguido o controlado por lo que sea, o tener ser un delirio de celotípico, de ser engañado sistemáticamente por su pareja, etcétera, etcétera. Y lo tiene y lo vive toda la vida. La angustia, pero funciona normal. Y no le limita para nada en otros ámbitos, pero él vive tan mal que a veces ahí las consecuencias pueden ser dramáticas. Matar, etcétera, para resolver esa situación. Pero eso es hay que delimitar la esquizofrenia de esos cuadros que no tienen ningún componente de deterioro, etc. Hay puntos débiles que sí, todavía hoy por hoy, cuando hablamos de la esquizofrenia y cuando hablamos de delimitar los criterios diagnósticos en la esquizofrenia o esquizofrenias, seguimos utilizando criterios comprensivos. Nos juntamos, pues nos ponemos de acuerdo y decimos qué es y qué no es. Poco científicos, poco basados en la investigación. Todavía esa pregunta primera que decía la respuesta a qué es la esquizofrenia todavía está por determinar, es verdad. Y aún seguimos utilizando criterios comprensivos de acuerdo de ese tipo, de llegar a establecer, bueno, pues yo estoy de acuerdo con esto, tú también, como los dos somos importantes, bueno, pues esto es lo que vamos a definir como esquizofrenia. Se enfatizan mucho, demasiado, desde mi punto de vista, los síntomas positivos contra los síntomas negativos. Seguimos considerando fundamental la presencia de delirios y alucinaciones, de síntomas psicóticos, los positivos, cuando resulta que la presencia de los negativos es lo que está teniendo y determinando más peso en explicar que seguramente hay alguna base neurológica cerebral que explique ese cuadro. Los síntomas negativos son siempre causa de una lesión estructural cerebral. Y los síntomas positivos son nada más funcionales. Y esa mayor base neurológica, pues fijaros que aún se pone poco énfasis. Se excluyen cuadros además muy cercanos. Los trastornos esquizofreniformes, simplemente por el mero hecho de que no cumplen los tiempos suficientes, quedan excluidos y a veces con peligro. Porque hoy día, si se detectan pronto, se tratan pronto, igual esa exigencia del mes con síntomas psicóticos no se ha dado. Pero también es verdad que el DSM lo recoge y dice, hombre, es un mes, a no ser que se haya intervenido pronto, y claro, como se ha intervenido, pues han desaparecido relativamente pronto los síntomas psicóticos. Luego tiene que haber 6 meses de sintomatología variada, ¿no? Seguimos. La CIE-10, en la tabla 3 la veréis, se incluye en la categoría F20, que sepáis. La F20 es la de la esquizofrenia y es la más importante de todo el grupo de lo esquizo, de lo psicótico, la psicosis. La F20 hace referencia a la esquizofrenia. Presencia, dice, de distorsiones perceptivas del pensamiento y de las emociones. Hay una lista de fenómenos psicopatológicos altamente significativos para que se dé el diagnóstico y dice exactamente que al menos un síntoma del grupo 1, que es desde la A a la D, y o dos del grupo 2, de la E a la H. Digo O, porque con que sean dos del grupo EH y uno del AD, basta, pero se pueden dar también I. Pero por lo menos que sean dos de ahí o uno de arriba. Durante un mes o más, si es esquizofrenia, forme agudo, entonces se exige menos, no ha sido corto, hay que especificar distintas formas de evolución y 9 subtipos, que no contribuyen. 9 subtipos nos recuerda mucho a Bleuler. De hecho, no ha cambiado mucho. Y ya veis que Bleuler establece muchos subtipos en un empeño en ordenar todo este batiburrillo. Esta es la clasificación de la CIE-10. precisa de al menos uno de los síntomas y signos que aparecen relacionados en la sección 1 o al menos dos de los síntomas relacionados en 2, que deberían haber estado claramente presentes la mayor parte del tiempo durante un periodo de un mes o más. Pues bueno, del 1, al menos 1, eco, robo, ideas, siempre cuando es uno solo de un grupo es porque son muy patognomónicos, muy primarios, muy importantes. Que aparezca robo, que aparezcan ideas, control de pensamiento, o que las voces hablan en segunda persona, etcétera, ese tipo de cuestiones son las que son muy importantes. O dos de los siguientes síntomas, o uno de, y, o varios de uno y varios de otro, pero por lo menos esa cualidad. Bueno, pues alucinaciones, bloqueos, comportamiento catatónico, síntomas negativos, etcétera. Que al evaluar la presencia de estas experiencias subjetivas anormales y comportamientos, especial evitar la evaluación de falsos positivos, el diagnóstico no debería hacerse en presencia de síntomas depresivos, teniendo en cuenta que puede haber, porque puede haber un episodio depresivo mayor con síntomas psicóticos congruentes o no con el estado de ánimo. Y en este caso es un episodio depresivo con síntomas psicóticos. Gente que no los tiene en cuenta y puede hacer un equívoco y un diagnóstico equivocado. Si hay una enfermedad cerebral manifiesta, una de las demencias, como demencias, es muy típico una demencia de Alzheimer que curse en su evolución con síntomas psicóticos muy similares a los que puede haber en una esquizofrenia. Pero en ese caso lo primario es que aparece una demencia a los 60, 70 años y por tanto debemos mantener el criterio de demencia y no el de esquizofrenia. En el DSM-4, el DSM-4-TR, considera cuáles son los síntomas más definitorios de la esquizofrenia, considera de forma clara cuál es la duración requerida, cuáles son los síntomas prodrómicos y residuales, es decir, los que se dan un poco antes del cuadro psicótico y los que pueden ir quedando, el tiempo de duración de todo el cuadro, posibilidad de otros diagnósticos, el papel de los síntomas negativos o de déficit. Fijaros cómo aquí síntomas negativos o de déficit. Ya es que casi no hay diferencia en lo que podemos establecer de déficit o de demencia. ¿Qué es una demencia en definitiva? Es un declive del funcionamiento de capacidades mentales o intelectuales en función de las que tenía preservadas anteriormente. Ahora funciona a un nivel peor. La única diferencia es que en estos casos quizás no haya una neurodegeneración progresiva. Se mantiene en una situación más o menos estable en el déficit, hasta llegar a una edad en que puede haber a la par una demencia también asociada. Pero quizás esa progresión, pero si hay déficit, y si hay declive, y si hay una bajada y que hay, en definitiva eso es una definición también de demencia. Anteriormente a estos síntomas, cuando eran tan claros, en los años 60 y 70 se hablaba de pseudodemencia en la esquizofrenia. Porque se consideraba que la demencia sola, porque se consideraba que la esquizofrenia no tenía una base biológica. Y solamente se podía entender demencia si la explicación de la del declive, del deterioro cognitivo, se asociaba a un deterioro orgánico cerebral. Pero ahora, como la demencia, como la esquizofrenia, se sabe que tiene una base biológica y cuando hay déficit encima es estructural, no hay ninguna razón para mantener ese criterio. Por tanto, ahora hay muchas dudas de considerar también un tipo de demencia que es asociada a la esquizofrenia. Hay los famosos subtipos, es cuando predomina los síntomas positivos, es decir, lo psicótico, lo florido, o cuando predomina lo negativo. En definitiva, esto ahora cada vez más se ve como un continuo de una presencia mayor o menor de una cosa u otra en función de las características de cada uno. Pero es muy raro ver un cuadro típico positivo, que sería el paranoide típico, que responde muy bien al tratamiento farmacológico, y los de síntomas negativos responden fatal. De hecho, no responden. Esa es la realidad. El DSM-4, no vamos a darle vueltas, pues cumple de tal, de cual, cuánto tiempo, lo que hemos comentado. La clasificación del curso y longitud, habla el DSM-4. Puede haber un episodio con síntomas residuales entre episodios, es decir, tenemos un episodio actual y ha habido el tiempo anterior a este episodio había síntomas residuales. Hay un episodio, pero no había síntomas residuales, estaba limpio el sujeto anteriormente entre episodios. Es continuo, simplemente este sujeto está siempre psicótico, está siempre roto. especificar también si en este continuo hay predominio de síntomas negativos acusados. Puede ser un episodio único y no ha habido más que uno, pero cumplía criterios de esquizofrenia y la remisión es parcial. Bueno, ahí se queda. Poco tocado, pero no ha habido más que uno. Puede ser que no haya habido más que un episodio único y ¡bum!, limpio. Conozco casos. Un solo episodio, en un momento determinado de una tensión, un estrés extraordinario, se trató adecuadamente y ahí se quedó. Muy bien, luego ha habido un buen apoyo social, contención, etcétera, y no ha habido nada más. Otro patrón es un patrón especificado, y cuando es menos de un año desde el inicio, y hay que especificar si el episodio que es único y es primero, es menos de un año, hay que decir, lleva menos de un año desde el primer episodio. ¿Por qué hay que ponerlo? Porque en ese tiempo es cuando más se dan las recaídas, los deterioros, y hay que tenerlo muy en cuenta. Es cuando más hay que controlar al sujeto cuando ha tenido el primer episodio psicótico, a ver cómo evoluciona, a ver qué apoyos tiene. Es cuando más hay que hacer un tratamiento psicoterapéutico, compensatorio, prevención de recaídas, controlar el consumo, etcétera, etcétera. Es muy importante. Y los síntomas afectivos que pueden aparecer. Un episodio de depresión mayor al percatarse de que tengo una esquizofrenia, que le va a truncar, ¿eh? Subtipos de esquizofrenia. También evidencia esto la variabilidad y la pluralidad. Necesidad ha habido siempre de crear subtipos porque veíamos tantas diferencias de unos a otros, nada homogéneo. Y las estrategias para la clasificación y de estos subtipos han sido dos. A través de cómo se presenta, cómo cursa, cómo evoluciona lo fenomenológico. O si pudiésemos encontrar algún marcador biológico que fuera específico de este cuadro y no de este otro. Dilatación, por ejemplo, de los ventrículos sistemáticamente. En los esquizofrenias con predominio de síntomas negativos hay dilatación ventricular. Del tercero y cuarto no sé qué ventrículo. Sistemáticamente. Si vemos, sería un biotipo si esas personas antes del cuadro, del primer cuadro, también tendrían una dilatación. Es decir, que ocupa demasiado en el cerebro, los ventrículos donde está el líquido cefalorraquídeo. Y por tanto, la masa cerebral está disminuida, está comprimida ahí por esa mayor dilatación. U otros marcadores. Para que sea marcador, tiene que estar presente antes, durante el episodio y después. Y si es buen marcador biológico, tendría que ser también como marcador, a lo mejor en los familiares, aunque no cursara la enfermedad, pero tuvieran vulnerabilidad a la enfermedad. Un marcador nos marca, nos señala, nos indica de que esa persona tiene, en unas condiciones determinadas, boletos suficientes para poder desarrollar un cuadro. Pues bien, estas dos características fenomenológicas o biológicas es lo que ha determinado los subtipos de la esquizofrenia. Ya os adelanto que en la fenomenológica lo que hará será agrupar y dirá paranoide, hebefrénica, desorganizada, catatónica, etcétera. Y en la biológica, los marcadores biológicos, que es la más actual, la más investigada, diríamos subtipo 1, 2, predominio de síntomas positivos, negativos, por ahí van las cosas. Bien, pues la fenomenológica, como os decía, ya aparece en Kraepelin, aparece Bleuler, que fue un empeño extraordinario, etcétera, para ir clasificando y agrupando en función de, y había estas respuestas también dicotómicas. Y aquí aparecen los cuadros típicos que actualmente se contemplan en el DSM-4. El paranoide, que es el que más se podría parecer al tipo 1 o de predominio de síntomas positivos. Solamente parece que no hay más que delirios y alucinaciones. En el tipo desorganizado lo que predomina es justo lo desorganizado, un lenguaje de lo más farragoso, extraño, su comportamiento es extraño, se parece que van dando saltos, hablando soliloquios, comportamiento bizarro, el afecto es muy extraño, el contacto con él es de loco, etcétera, ¿no? Ese es el hebefrénico. Y tiene también delirios y alucinaciones. Y el catatónico, lo fundamental es lo motor, bien por una inmovilidad, bien por una excesiva movilidad, bien por un negativismo extremo. Cereo, es que no responde jamás a una pregunta ni a una respuesta, mutismo total, movimientos voluntarios peculiares, con saltitos y manierismos y otras cosas. La ecolalia, que hace referencia a que estas personas de repente te pueden soltar una ráfaga de disparates en la ecopraxia, perdón, de disparates y la ecolalia, tú hablas y él te está repitiendo constantemente. El tipo indiferenciado, el tipo residual, etc. Hablando de subtipos, en los marcadores lo que tratamos de encontrar, lo que os comentaba, es buscar el biotipo. Un biotipo, parámetros de biológicos que pueden estar asociados a algún tipo de cuadro de esquizofrenia. Si siempre que aparece esto hay un cuadro, sería ideal. Una alteración en los análisis de la sangre, siempre, en estas personas aparece esto. No los hemos encontrado, en todo caso. Pero está investigando en ello. Y estos marcadores biológicos y esta aproximación nos lleva a distinguir fundamentalmente entre esquizofrenia positiva versus negativa. Básicamente porque el cerebro, hemos visto que son diferentes si hay predominio de los síntomas positivos y si hay predominio de síntomas negativos. En las dos hay alteración, en una es funcional y en otra es estructural. Eso es todo. Siempre repito lo mismo, pero que lo tengamos muy claro. En la esquizofrenia positiva, en toda esquizofrenia hay una alteración biológica. También en la depresión hay alteración cerebral, es funcional, pero hay alteración reversible. En la esquizofrenia hay una que es reversible y otra que no es reversible. La reversible es la funcional, que determina los síntomas positivos, y la que tiene los síntomas negativos es irreversible porque es estructural. Y ahí hablamos de estas diferencias de positiva y negativa, tipo 1, tipo 2 de Brown, que es muy interesante también. Y vamos a ir rapidito para que nos dé tiempo. El fenomenotipo es lo que hemos visto antes, cómo se presenta, y ahí veríamos síntomas, función cognitiva, inicio, edad, etcétera, evolución. En los biotipos queremos buscar indicadores biológicos, si están asociados a un fenomenotipo sería extraordinariamente interesante. Estamos en ello. Funciones cerebrales que estén, factores genéticos, muy importante. Un gen determina, fijaros que bien, si supiéramos que un gen determina la posibilidad. Nunca es determinante, ¿eh? Cuidado, nunca va a haber ningún gen, ya sabemos que no, porque no hay, esta enfermedad no está determinada, no es genéticamente determinada, como la corrida de Huntington, que es una alteración genética en un gen concreto, y esa, cuando tienes esa alteración, quieras o no, vas a tener la enfermedad. En este caso, hay genes asociados a la esquizofrenia, fundamentalmente de tipo negativo, pero esos genes lo que hacen es determinar la vulnerabilidad mayor a tener ese cuadro en unas condiciones determinadas. Así que podemos prevenirlo, aun teniendo. Por eso es muy importante buscar biotipos. Yo sé que tengo este biotipo, yo sé que tengo boletos. Ahora puedo tratar de hacer lo que sea para impedir que se produzca la crisis, el cuadro o la psicosis. Esquizofrenia positiva versus esquizofrenia negativa es la clave, ¿eh? Actual. El origen del concepto, ya visteis en Kraepelin, hablaba de síntomas deficitarios, porque hablaba de demencia. Breuler hablaba de síntomas fundamentales, que eran justo casi los negativos, y accesorios, que eran los positivos. Y hay un autor del siglo pasado, hay gente del siglo pasado que luego el psicoanálisis los maltrató, los anuló por completo. Y es una pena, porque eran auténticos visionarios de lo que era la realidad. Y Jackson, por ejemplo, se mantiene actual. Es actual totalmente en su visión de lo que eran los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Y decía y distinguió entre positivos y negativos en un modelo jerárquico, que es extraordinario porque es real, tal cual. Los síntomas negativos, decía él, proceden de lesiones, y hablamos de lesión, y es verdad, de lesiones de la corteza cerebral, igual que la demencia. ¿Qué es la demencia sino lesiones en la corteza temporal, frontal, pero en la corteza? Esa es la demencia. Y hablaba, los síntomas negativos proceden de lesiones del sistema nervioso central cortical. La lesión de la corteza en un paciente libera la función sin control de las áreas subcorticales. Al liberar las áreas subcorticales, esa liberación es lo que provoca el comportamiento positivo. Los delirios, las alucinaciones, el comportamiento extravagante, la impulsividad. La falta de control cortical por una lesión provoca una liberación de lo que debería estar controlado, que es la parte subcortical. Y esa liberación hace que aparezcan síntomas positivos. La falta de corteza, la lesión cortical, aparece un declive, una pérdida. Y la liberación del oso cortical aparecería algo positivo, una producción. Los síntomas positivos no pueden ocurrir, decía Jackson, sin la presencia de los negativos. Creyó que los delirios y las alucinaciones eran síntomas liberados, eran síntomas a lo Blendler secundarios de los negativos, que son los que determinan la lesión cerebral cortical. ¿Qué ocurre? Que muchas personas con muy poquita lesión cortical hay gran liberación subcortical, y entonces apenas hay lesión cortical, pero se produce mucha liberación y predomina síntomas positivos. Y al contrario, hay muchas personas con mucho síntoma negativo, pero que no producen mucha liberación, no liberan apenas, sigue estando controlado lo subcortical y simplemente no hay síntomas positivos. Es una explicación, la de Jackson. Pero bueno, entendido que se dio en 1875, no se diferencia mucho de los planteamientos actuales sobre esquizofrenia positiva y negativa. Carpenter habla de síntomas positivos y de negativos. Wynne plantea tres grupos de síntomas de una esquizofrenia: el síndrome positivo, el negativo o crónico y el mixto. Pues bien, está en lo cierto, porque se dan mucho estos tres componentes y casi todos, como os podéis imaginar, predomina lo mixto. Todos tienen un poco de todo. Y Crowe, que no he puesto más porque es el que vamos a ver ahora, habla de síntomas de tipo 1 y tipo 2. La tipología de Crowe, de este doble síndrome de la esquizofrenia, es producto de la investigación. Y aquí, lo que os he comentado antes, él se investiga y se ha comprobado, no es algo, que el área cerebral ventricular más grande en la esquizofrenia es sistemático y que correlaciona con la presencia de síntomas negativos. Sería como una especie de biotipo. Pero no está tan claro si esa alteración ventricular está ya presente de siempre en ese cerebro, comprimiendo de alguna manera, o se produce en un momento determinado y como consecuencia de eso aparece el cuadro esquizofrénico. Comprobó que el efecto antipsicótico del alfa isómero, un producto, en los episodios agudos con síntomas positivos era eficaz, pero que apenas producía ningún efecto cuando lo que predominaba eran los síntomas negativos. O si había las dos cosas, tenía un efecto sobre los positivos, pero persistía mismo. En presencia de síntomas negativos, baja respuesta. La hipótesis de la dopamina, tal y como se había formulado, no era válida, porque entendíamos que la esquizofrenia era debido a un exceso de dopamina en un principio, a otro problema de receptores de sensibilidad especial de unos receptores dopaminérgicos, pero no es válido porque si fuera así, siempre que se tratara a todos los pacientes, pues resolveríamos el problema y evidentemente un porcentaje altísimo de pacientes no se resuelven. Y además, en muchos casos no se resuelven en ningún. No se explicaba la presencia de esquizofrenia de un solo episodio, como tampoco no se explicaba la efectividad de los fármacos en unos casos y en otros, en fin, repetía un poquito lo mismo. Y entonces dice que los síntomas negativos estarían relacionados con la coexistencia de daño cerebral. Esto nos va a quedar hoy en la lección perfectamente claro. Siempre hablamos de daño cerebral asociado a síntomas negativos, estructural. Y, por tanto, demencia intelectual. ¿De acuerdo? Perdido. Los positivos estarían relacionados con alteraciones funcionales y buena respuesta a los fármacos. Así, en la esquizofrenia hay un componente neuroquímico reversible por la medicación relacionado con los síntomas positivos. ¿Por qué? Son alteraciones funcionales que estarán relacionadas con alteración en los receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos o lo que sea. Y la medicación parece que regula esos mecanismos. Y si es esa la alteración, lo curamos. ¿De acuerdo? Pero hay un componente estructural irreversible. Y eso es demencia. Y es una lesión, es un daño estructural que los medicamentos no lo van a arreglar. Es imposible. Si es estructural, es imposible que lo arreglen. No va a haber nada. Lo único que puede arreglar algo es una rehabilitación que de forma mantenida, puedes hacer una estimulación, una rehabilitación, un apoyo, y ahí sí que le puede estar un resorte, un componente, y reajustar en las mejores condiciones que con esa situación precaria que él tiene funcione en las mejores condiciones. Por eso la rehabilitación es tan importante en estos pacientes. Se manifiestan clínicamente de distinta manera y habla de tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es sintomatología positiva, y es mejor ajuste premórbido, mejor respuesta, síntomas psicóticos claros. El tipo 2, sintomatología negativa, es como una demencia, peor ajuste premórbido, peor pronóstico, alteraciones cognitivas, y está asociado fundamentalmente alteraciones estructurales en el lóbulo temporal. Esta es la tipología de Crowe, la primera, luego añade algunas consideraciones, aportaciones, el déficit neuropsicológico que estaría ausente aquí y aquí presente algunas veces, los movimientos, hay varias aportaciones sobre el primer modelo, pero que no se diferencia gran cosa. Definición de los síntomas positivos y negativos, ya es lo que veíamos antes, que decías tú y aquí vamos a llegar. El interés de, es tan importante, por tanto, vemos dos tipos de cuadros. Uno, síntomas positivos, otro negativos. Lo que pasa es que nos olvidamos siempre de lo que es más habitual, mixto, que aparece de todo, que aparecen de los dos, que aparece uno y aparece otro. Entonces vemos que la respuesta al tratamiento es buena para unas cosas, pero queda lo otro sin resolver. En todo caso, es importante ver si predomina uno sobre otro, porque así, de alguna forma, nos tenemos más tranquilos sabiendo que, por lo menos con nuestros pacientes, aplicando ese tratamiento, vamos a tener una buena respuesta, y se tiene. Y entonces, Andreasen, que es una mujer danesa, y hace años, creó las escalas SANS para los síntomas negativos, SARS para determinar los síntomas positivos, que no estás exento de dificultades para determinar cuáles son, sobre todo los negativos. Los positivos, insisto, no hay ningún problema. Positivo es aquello que aparece y no tenía que aparecer. Y negativo es lo que está deficitario. Dicotomía es cuestionable. Hoy se habla más y se pretende hablar más a nivel dimensional con tres dimensiones. Es como si fueran tres dimensiones ortogonales. Aquí estaría, en una dimensión de arriba abajo, positivo-negativo, y uno tiene, cumple más o menos características de positivo negativo. En otra transversal estaría la dimensión negativo de, o el otro polo estaría lo negativo, y en otro estaría lo desorganizado, y desde esa perspectiva cada uno podría estar en un punto en ese espacio cumpliendo más o menos criterios de uno y de otro. Esta perspectiva de positivo, negativo y desorganizado es la perspectiva de nuestro, por cierto, que Peralta y Cuesta, que aparecen ahí, es nuestro director de salud mental, y Cuesta es un, hoy es jefe de servicio de salud mental aquí de Osasundea, de Navarra, y son grandes expertos en psicopatología en la esquizofrenia. Si decía antes, si la definición de lo positivo es claro, lo de lo negativo no es nada claro, y podemos ver, estos son los síntomas positivos a nivel de alucinaciones auditivas, voces que comentan, cinestésicas, sensación de que meto, olfatorias, visuales, ideas delirantes, hay delirios de persecución, de culpa o pecado, de grandeza religiosos, somáticos, de referencia, de control, de lectura, de pensamiento, difusión del pensamiento, inserción del pensamiento, robo de pensamiento, comportamiento extravagante relacionado con la hebefrénica, vestido y apariencia, comportamiento social y sexual, comportamiento agresivo y agitado, conducta repetitiva, estereotipada. Trastornos formales del pensamiento, no por lo que dicen, sino por cómo se manifiesta ese pensamiento, su extrañeza y cómo está, pues, descarrilamiento. Hay una asociación constante y continuada de una cosa a otra, las asociaciones son tangencialidad, se va por los cerros de Úbeda y al final no concreta nada, incoherencia o esquizofasia, cuando su contenido no dice nada y no te enteras de lo que está diciendo, está hablando y no te enteras, ilogilidad, es ilógico, es una cosa estéril, es sin circunstancialidad, es parecido a la tangencialidad, pero solamente por cuando hay un interés en aspectos muy tontos de las conversaciones, muy superficiales, la presión del habla, la necesidad de hablar, bla, constantemente, la distraibilidad, que es parecido a la tangencialidad también, estás y se va de aquí, no se centran, asociaciones fonéticas, el hablar, que es muy típico, hablan y asocian una palabra por su sonido con otra y con otra, y al final se produce también el descarrilamiento y la incoherencia. Pues esto es todo lo que se ve. Cuando una persona está en un cuadro agudo descompensado, este tipo de trastornos formales es lo que más se da. Cuando está así, es cuando ingresan en agudos. Una vez que está esto compensado, aparecen las alucinaciones y las ideas delirantes. Pero cuando está roto, que decimos así vulgarmente, que está roto, pues no aparece nada más que la rotura. Entonces hay que ingresar, contener y resolver esa situación. Luego se interviene, después cuando está florido. En lo positivo, en lo negativo, pues aquí las tenemos. Los síntomas negativos de la esquizofrenia. la pobreza afectiva. Aquí están metidos, la expresión facial es inmutable, no cambia. Es una facies continuada, mantenida. Movimientos espontáneos disminuidos, escasez de movimientos, ausencia. Todos estos, pobreza afectiva, ahora se comprueba muchas veces que es efecto también secundario de la medicación antipsicótica. Menudo problema tenemos ahora con los efectos secundarios de la medicación. Parece que los hemos descubierto en estos últimos años. Y ahora todo el mundo está reticente a pensar que, bueno, que igual estamos haciendo barbaridad. Y que el antipsicótico que creíamos que resolvía esas alteraciones funcionales en las conexiones, en las sinapsis, en los receptores que regulaba, que va, son grandes tranquilizantes. Y siguen siendo grandes tranquilizantes. El haloperidol es un tranquilizante mayor. El Argantil, que era el primero, más. El haloperidol extraordinario. Y los nuevos, que creíamos que eran más específicos, siguen siendo igual. Y estamos viendo que quizás lo que resuelve el antipsicótico no es el delirio y la alucinación. Lo siguen teniendo, pero les tranquilizan. Les tranquiliza hasta tal punto que la angustia que genera, porque son autorreferenciales siempre, la angustia que les genera se apacigua y por lo menos pueden funcionar y pueden vivir. Y como no hay más que eso, pues los mantienen igual, pero con cierta medida. Pero el antipsicótico tiene un efecto, tiene unos efectos secundarios extraordinarios, sobre todo sobre los afectos. Y puede que muchas veces lo que creemos ser, que son síntomas negativos sean síntomas secundarios de la medicación. Y está todo un poco complicado en estos momentos. Y hay mucha crisis en la intervención con antipsicóticos y la intervención en la esquizofrenia y en general en la psicosis. En general, hoy hay una crisis en los psicofármacos. Una crisis importante y una revisión extraordinaria. Ha habido mucha presión industrial, presión empresarial, y se ha visto que muchas veces mucho de lo que se ha hecho, y justo con la esquizofrenia, es algo poco coherente y con respuestas mínimas o nulas, y lo que se ha conseguido es generar personas totalmente destrozadas. Las vemos destrozadas cuando ingresan al centro, no están destrozadas, y cuando pasa un tiempo en el centro con unas marcas de medicación extraordinarias, no sirven para nada. ¿Cómo va a ser eso el efecto de qué? Me gustaría que alguna vez vieseis un psiquiátrico donde trabajo yo, fueseis a la cafetería y haces una revisión de un paciente, y con eso termino, de un cálculo de un paciente que llega psicótico perdido, con unas ideas paranoides extraordinarias. Lo estoy viendo a ese paciente, de que su madre es lo típico. Su madre es la representación del anticristo, del demonio, de tal, y hay un intento de matar al demonio a través de matar a su madre. Hay que ingresarlo, el tío viene loco, pero normal, con su forma, con su manera, con su estado, con sus movimientos, con su actitud, con su relación afectiva normal, loco, pero normal, con su idea contenida, Y si te ve, puede decirte, como pensó que yo era en ese momento, podía ser, y me avisaron en el psiquiátrico de que podía ser yo ahora el referente. Bueno, tienes que tener cierto cuidado porque te puede poner, etc. Pasa un tiempo, han pasado aproximadamente de este sujeto 6 o 7 años, que está ya ingresado allá, y ahora tiene que ir en silla de ruedas. Está que babea todo el tiempo y no funciona de ninguna manera. Es imposible que eso sea efecto de la enfermedad. Eso es efecto secundario de la medicación. Una medicación que sí que le ha quitado, ahora está, pero yo no dudo de que pueda tener síntomas psicóticos todavía, pero que es que está paralizado, está anulado, está como persona, no existe. Si la película de ¿Quién volará sobre el nido del cuco? Refleja eso maravillosamente bien. Es una película vieja, pero lo refleja bien. En definitiva, estos son los síntomas negativos. Pero muchas veces los síntomas negativos, y con eso termino, y esto es una crítica importante, muchas veces vamos a ver que pueden ser efectos accesorios de la medicación, secundarios de la medicación, y que podemos confundir un poco las cosas. Hoy estamos en un momento muy, muy, muy crítico sobre todo lo que se está haciendo en la intervención psiquiátrica y psicofarmacológica en los trastornos psicóticos. vamos a conocer una nueva etapa. La nueva etapa seguramente va a ser mayor conocimiento y mayor peso a los tratamientos no farmacológicos, seguramente. Y nada más, nos veremos la próxima semana.
No sé si las empresas...